COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
Águila del monte, del monte será. Se le oyen las voces como el pavo real. Se le oyen las voces como el pavo real. Águila del monte será. Se le oyen las voces como el pavo real. Se le oyen las voces como el pavo real. Cada vez que voy al mar.
Muy buenas tardes, Sevilla. Un lunes más aquí en Propuesta, en el espacio cultural de COPE más Sevilla, en el 105.8. En cuanto terminemos, como siempre, a nuestra aplicación móvil, que ahí estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y también nuestra página web en cope.es/Sevilla en la sección de audios. Les habla y les saluda Gonzalo Grajera con el gran Ricard Martí, haciendo siempre la magia de la técnica. Y bueno, amigos queridos, ¿qué os vamos a proponer en este lunes 30 de octubre de 2023? Hoy nos visita la escritora Silvia Hidalgo, reciente premio Tusquets de novela, con la obra Nada que decir, donde se relata la vida de una mujer que atraviesa una crisis personal en la que comienza una relación áspera, difícil, con un hombre, y en la que se replantean temas como la maternidad, el trabajo o la familia. Y por otra parte, vamos a conversar con el director de cine y recién estrenado ensayista, Jesús Pascual, porque el autor presenta Querer como las locas, un libro donde se analizan las coplas de Rafael de León, del poeta del 27, y trata de conceptualizar el perfil de lo homoerótico en la España del franquismo. Y como no podría ser de otra manera, tenemos también las colaboraciones de Manuel Jesús Roldán y Aurora Gómez. Y antes de todo, como inicio a este contenido, la agenda cultural de la semana. Planes que os traemos en este lunes 30 de octubre, aquí en la Cultura de Sevilla, en COPE más Sevilla. Vamos a ver el viernes 3 de noviembre a las 8 y media de la tarde, concierto de Diego Amador en el Cartuja Center. Más información que citamos textualmente. El concierto forma parte de la gira Naranjos en la Luna Tour, que el artista sevillano define como una forma poética de decir todo es posible. Diego Amador es multiinstrumentista, cantaor y compositor sevillano, nacido en el año 1973, con un estilo musical que abarca diferentes influencias, con base, por supuesto, en el flamenco. Precio de este espectáculo, 20 euros. E igualmente el viernes 3 de noviembre, pero a las 10 de la noche, concierto del Canijo de Jerez en la Sala Kunston. Se trata de una actuación que forma parte de la gira de presentación de un nuevo trabajo discográfico llamado Ceniza y Barro, de próxima publicación. Precio de la entrada, 25 euros, 20 si es anticipada. Y hasta el 25 de noviembre, en la Sala Velázquez de la Fundación Cajasol, la exposición Vanidades, de Ricardo Suárez, a quien, por cierto, tuvimos la pasada semana en este programa. Y sigue la Feria del Libro en la Plaza Nueva de Sevilla hasta el 5 de noviembre. Horarios de lunes a viernes de 11 a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche, y sábados, domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Esta semana además comienza el Festival Hispalit, cita que reúne a voces destacadas del panorama literario. Más en la web, en ferialibrosevilla.com. Y en el CAC, la exposición del artista romaní Mirgatas, expo que tiene por título Remembranza y Resignificación, muy recomendable, donde se nos ofrece un nuevo enfoque acerca de la cultura gitana. Y cuando sigue aquí la tarde en Propuesta, es el turno, es la hora de la reflexión. de Manuel Jesús Roldán.
Llega el día de Halloween y la misma polémica de todos los años. Que si es una tradición importada, que si es una fiesta que no entendemos, que si tenemos que celebrar los santos, etcétera, etcétera. Para ser transversales yo les propongo algo que compagine tanto la tradición como la fiesta que ha llegado en los últimos años. Muy sencillo, nos vamos a disfrazar de santos sevillanos que den miedo. Así hacemos un guiño al pasado y entendemos nuestro presente. Por ejemplo, usted se puede vestir de San Hermenegildo, se coloca el hacha en la cabeza y da más miedo que cualquier película de cine americano. Por ejemplo, se puede usted vestir de San Pancracio, de rojo y verde, y va a conceder salud y trabajo. Y el trabajo sí que da miedo a muchas personas. Se puede vestir de San Expedito, el de Santa Inés, un santo que hacía las cosas muy rápidas, y hacer las cosas muy rápidas sí que da miedo en nuestro tiempo. Pero bueno, nada como vestirse de San Fernando, más que de San Fernando, de sus reliquias. Una reliquia que, como el santo, parece que da miedo, sobre todo al ayuntamiento, que ni celebra su fiesta. ¿Qué es usted mujer? Pues aquí lleva alguna propuesta. Vístase de negro con una espina en la frente y será Santa Rita, la patrona de los imposibles. ¿Que se quiere ir por un aspecto más gore? Pues váyase a Santa Catalina y vea que por allí anda Santa Lucía, coloque unos ojos en una bandejita y vístase de época, no dará más miedo. Pero nada, 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 nada como Santa Florentina. Es una de las santas coloradas de la catedral. Esas piezas del mundo gótico que dan a la Avenida de la Constitución y que nos recuerdan que Santa Florentina era hermana de San Isidoro, de San Leandro y San Fulgencio. ¿Cómo se identifica? Pues por algo que porta en sus manos. Nada más y nada menos que un libro. Y ya se sabe, son muchos los que ven un libro y salen corriendo. Buenas tardes.
COPE Sevilla.
Este Halloween, prepárate a gritar en el Festival de Halloween de Party Terror. Vive una experiencia terrorífica en el Monasterio del Mal, un laberinto donde pondrás a prueba tu valentía. Hinchables infantiles, pintacaras, diversión y terror para toda la familia. ¿Te atreves? Del 27 al 31 de octubre en el Centro Comercial Los Arcos. Más info en partyterror.com.
Como decíamos al principio del programa, en este lunes de otoño aquí en Propuesta, vamos a conversar con la escritora Silvia Hidalgo, que acaba de ganar el premio Tusqués de novela, con Nada que decir. La autora ya había publicado previamente otras obras, pero esta es la primera novela premiada de la autora, que se titula Nada que decir. Y bueno, sin más dilación, ya aprovechamos para saludar a la escritora Silvia Hidalgo. Muy buenas tardes, Silvia.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bienvenida aquí a COPE Más Sevilla, Propuesta.
Muchas gracias por invitarme.
¿Podríamos decir que esta novela se trata una novela del trata de un es una novela sobre el desencanto?
Sí, exacto, del desencanto, del desarraigo. Está escrita, ¿no?, desde emociones que a priori pueden parecer bastante negativas, pero que yo creo que son con las que tenemos que lidiar todos los días.
Porque es la historia de una mujer que se encuentra en una especie de, bueno, de crisis existencial, ¿no?, en torno a la mediana edad, y en la que, bueno, vamos poco a poco introduciéndonos en su vida, en sus miedos, en sus inquietudes, inseguridades, deseos.
Exacto. Más que, bueno, sí, hay una protagonista clara, pero también hay otra protagonista que es el entorno y la sociedad ahora mismo, ¿no? Y creo que vivimos en una crisis existencial de la propia sociedad y de nuestra manera de relacionarnos y de interactuar, ¿no?, en nuestro entorno y unos con otros en relación a las emociones y las frustraciones y bueno, ¿no? Y cómo todo esto atraviesa a este personaje en particular.
El cuerpo está muy presente, la palabra y el concepto en la novela. ¿Por qué ese interés?
Pues bueno, creo que el cuerpo, especialmente el cuerpo femenino, siempre ha sido más objeto que sujeto. Siempre hemos sentido que el valor de nuestro cuerpo lo ponían los demás, no nosotras mismas. Entonces me interesaba, por supuesto, un personaje que habla y que siente también desde su cuerpo, además, porque ella está en una situación, como te comentaba, ¿no? De crisis absoluta, llevada ahí por el desamor, por el desarraigo, y cómo el desamor a veces nos puede incluso bestializar y volver a algo más básico en el que ella simplemente no se comporta de esa manera, ella misma lo dice, no se compara continuamente, que si con bestias, ¿no? Con una vaca o con otro tipo de animales. Y entonces ahí se agarra lo que tiene, ¿no? Que es su cuerpo.
Otro tema es la maternidad, tema que se afronta sin idealismos, que digamos el enfoque previsible. Hay momentos incluso hasta difíciles, duros. La protagonista afronta la maternidad con aspereza, podríamos decir.
Sí, al final la maternidad es un tema que nos apela a todos, ¿no? A todas, y ya sea por su ausencia, por su presencia, pero el hecho es que cualquier mujer en un momento de su vida, ¿no? A esa edad, está casi obligada a plantearse, ¿no? Si sí o si no, que es algo natural. Entonces a mí me interesaba que la protagonista ¿no? cuenta la relación también de la maternidad que ella ha tenido, ¿no? Por parte de su madre y de hecho, ¿no? De toda la generación de mujeres anteriores, toda esa genealogía, y después también de su propia maternidad, ¿no? De cómo ella simplemente se siente cuidadora, pero no como ahora, ¿no? Tenemos la palabra de cuidado más ampliada, ¿no? Sino unos cuidados muy, muy básicos de mantener con vida a su hija, pero ella se encuentra bastante distanciada. De hecho, ¿no? Tiene una relación como poco afectuosa en un principio hacia ese bebé.
Efectivamente. El matrimonio también sin ningún tipo de idealismo ni de concesiones se afronta en esta novela.
No estamos oscuros, bueno, sí, un poco sí. Al final es todo esto de la maternidad o el matrimonio, o es todo como un tablero de juego, ¿no? Que es esto de la vida, en el que nos han ido poniendo las casillas a las que teníamos que ir acudiendo, ¿no? El pozo, la cárcel, ¿no? Bueno, yo más bien dibujo ahí el de la oca, ¿no? Pero que es más nuestro, ¿no? Pero entonces el matrimonio, por supuesto, también es para la mujer y para las niñas, ¿no? Nos han criado casi que era el final del juego, ¿no? El éxito. Por lo menos en la parcela del amor era el éxito y era una casilla estable en la que ya has encontrado una persona que quiere compartir su vida contigo, tú también, os lleváis bien, pues ya está. Y bueno, ¿no? Ahí acaba la película normalmente, ¿no? Cuando se casan, pero después sigue, ¿no? En la vida real sigue. Y por supuesto que es complicado llevar hacia adelante todos los compromisos que supone, y especialmente aunque el hombre sea maravilloso, ¿no? Las mujeres no podemos quitarnos, digamos, la herida histórica que tenemos, y siempre nos sentimos en deuda, siempre nos sentimos como con una carga especial, con una culpa especial por desatender ciertas cosas que se entienden en el matrimonio, ¿no? En el rol de esposa. Aunque estés casada con el hombre más partidario, ¿no? De la igualdad, el que más colabore, pero no se trata de la persona en sí. Entonces, siempre hay algo ahí que encima, ¿no? Yo lo pongo más desigual ese matrimonio, porque pongo distintas clases sociales, ¿no? Ella viene de una clase social más baja, él pertenece a otro mundo en el que todo es más bonito y tal. Y ella, al tener que acomodarse, ¿no? A esa situación, esto que hablamos a veces, ¿no? Del ascensor social, y es a base de siempre de mucho desgaste y mucho esfuerzo. Entonces, bueno, estaba un poco, yo creo, destinado al fracaso.
También es una novela que rompe, como decías al principio, Silvia, con ciertos patrones preestablecidos socialmente. Eso es muy interesante. Digamos, creo que a la mujer
efectivamente, se le asignan una serie de roles dentro de la sociedad, y esta novela va cuestionando todos y cada uno de ellos. Hablamos eso de la maternidad, hablábamos también del matrimonio, hablamos de sus relaciones con su círculo de amigas también.
Sí, porque bueno, al final en ese camino, en ese tablero, todos los objetivos muchas veces no nos lo hemos marcado nosotras. De hecho, ¿no? Actualmente todo el significado de lo que es el éxito, de lo que es triunfar, eso que llamamos de realizarnos a nosotros mismos, está en un imaginario que quien lo ha marcado pues han sido los que habían llegado ahí antes, ¿no? Que eran los hombres. Entonces, toda la cuestión de la ambición es masculina, el éxito es masculino. Es decir, nosotras pensábamos que teníamos de hecho que abandonar lo que considerábamos femenino, teníamos que abandonarlo, ocultarlo, disfrazarlo, taparlo para llegar a esos puestos, porque no debíamos llamar la atención y menos con actitudes que se consideraban menores, ¿no? Como son cosas que se consideraban femeninas, ¿no? Como puede ser pues o la empatía o el cariño o la vulnerabilidad, como si fueran actitudes malas, débiles o que te hacen peor profesional, por ejemplo, en el ámbito profesional. Entonces, hemos adoptado unas aspiraciones masculinas, en realidad, ¿no? Y entonces llega un momento en que te empiezas a plantear, porque aunque cuesta mucho trabajo y te desgasta mucho en conseguirlas, aunque las consigas o las arañes o las toques, no te dan satisfacción muchas veces. Y eso es porque te tienes que plantear si esas aspiraciones de verdad eran las tuyas o son las que te venían marcadas, ¿no? Por otro imaginario que no es el tuyo. Y es lo que le pasa, ¿no?, a la protagonista.
Sí, claro, de ella ese desengaño constante. Uh-huh. Que eso sí, como lector lo he ido percibiendo a lo largo de la novela. Decía Silvia Hidalgo que no es una novela oscura, no exactamente, pero sí es una novela de eso, en la que abunda el desengaño. Eso sí, como lector lo percibo.
Sí, ella no empieza en ese estado, ¿no?, de bastante desquiciado, ¿no?, al que ha llegado, y porque se encuentra tan incómoda en su situación actual que decide caminar hacia algún lado. No sabe exactamente hacia dónde, no tiene un destino claro. Y de hecho en la primera parte de la novela parece que la protagonista lo que hace es escarbar hacia adentro, es decir, cada vez va a un sitio más oscuro o más autodestructivo, porque no sabe cómo salir a flote, no sabe cómo salir de la situación, sabe que tiene que salir e ir hacia algún lado, y de momento las herramientas que encuentra en su mano son eso, más autodestructivas o de escarbar a dónde puede llegar, ¿no?, en todos esos sentimientos negativos, emociones negativas, pero también en esa búsqueda pues también encuentra pequeñas ventanas o no, como hablaba, ¿no?, con sus amigas, al final encuentra soporte, o incluso en la relación con su madre, aunque no sea la ideal ni muchísimo menos y es negativa, pero está ahí, ¿no? Al final está ahí y tiene la puerta abierta. Entonces, bueno, es todo lo oscura que puede ser la vida cotidiana.
La vida misma.
La vida misma.
Hay un estilo muy depurado en la escritura. No sé si eso es un propósito para contar esta historia.
Sí, yo creo que historias se han contado todas. Como decía, si alguien piensa que una historia original es porque no ha leído lo suficiente o no ha visto, ¿no?, todas las películas, es decir, no. No valoro demasiado esto de la originalidad, sino sí cómo me van a contar una historia. Para mí, por supuesto, yo creo que el mayor deber de una escritora es cuidar, adorar y el tratamiento de la palabra, del ritmo y de la narrativa, ¿no? No solo contar la anécdota, contamos todos, además que, ¿no?, que yo que soy de aquí, de Sevilla, ¿no?, y sales a la esquina y cualquiera te cuenta algo y te lo cuenta bien. No es solo eso, ¿no? Si cuando te enfrentas a hacer una obra literaria, la palabra tiene que cuidarla como, no sé, como un una floristera sus rosas, o tiene que ser algo muy delicado y hecho con mucho mimo y mucho cariño. Yo, por supuesto, para mí, como escritora, lo más importante no es contar la historia en sí, que bueno, igual que te estoy contando ahora aquí, ¿no?, este tipo de cosas, pero una vez que la plasmas en un libro, yo soy muy respetuosa, yo tengo otra carrera profesional, ¿no?, y como yo siempre digo, si me meto en esto es por intentar hacer algo bonito, aunque la historia sea oscura, pero que la herramienta sea, ¿no?, que quede bonito, por lo menos es toda mi intención siempre está ahí.
No sé si al final nos podemos quedar con la idea de que nada que decir, ese nada, hay un matiz ahí un poco, digamos, nihilista. No sé si es que al final nada nos salva, ¿no? Porque ya digo, la protagonista va buscando a lo mejor el amor, no lo encuentra. Va buscando cierta realización personal. Parece que no la termina de encontrar, siempre está ahí en ese claroscuro. No sé si es eso, si al final es que nada nos salva.
Bueno, ella de hecho, no es que sea, ¿no?, como no hay un final feliz, por supuesto, digo al uso, ¿no? No, pero sí que después se encuentra mejor en una situación más cómoda, por lo menos está conforme y se siente más dueña de sí misma. Y lo que sí la salva, yo creo que es abrazar, o sea, su vulnerabilidad, el asumir que no, por ejemplo, ¿no?, ella, sobre todo el hilo, ¿no?, la trama es con esta relación, ¿no?, tóxica que establece con un hombre, sí, que de ahí viene el nombre de Nada que decir, porque en estas nuevas relaciones, el lenguaje, ¿no?, antes que hablábamos también de la palabra, el lenguaje ha perdido peso, el lenguaje es más débil, ahora nos hablamos a través de pantalla e incluso el diccionario del móvil ya te completa la frase y te dice adiós y ya te pone el cariño. No te hace falta ni pensar en decirle a esa persona adiós cariño, a lo mejor le pones cariño a una persona que no se lo dirías a lo mejor, ¿no?, en persona. Entonces pierde tanta consistencia el lenguaje en este tipo de relaciones que ella llega un momento en que no sabe qué herramienta utilizar para, o ese lenguaje ya no le vale para decir cómo ella se siente o en esas emociones. Pero bueno, yo creo que sí que nos salva y que, ¿no?, y que ella, de hecho, sí se refugia, por ejemplo, ¿no?, en esas amigas, en la vulnerabilidad, al final, en el cariño, en el afecto, algo que ella no ha aprendido y que pensaba que no era merecedora de afecto porque no se lo han enseñado, pero después empieza a valorarse y a pensar que sí que merece el afecto, ¿no? Y entonces, eso, el abrazar, el intentar volver otra vez a la inocencia, ¿no? Porque llega un momento en que ella intenta como ser todo lo contrario y convertirse en la ganadora de estos juegos estratégicos y tóxicos. Pero una vez que ve que eso tampoco la hace feliz, pues casi que decide abrazar eso, ¿no?, su vulnerabilidad o de nuevo buscar la inocencia. Y eso es lo que la saca un poco del hoyo y la vuelve a humanizar, ¿no? Yo creo que en la segunda parte vuelve un poco se vuelve más humana.
Efectivamente. Esa segunda parte que dejamos que los lectores la descubran. Uh-huh. Nada que decir. Silvia Hidalgo, Premio Tusquets de novela. Muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer.
Nada, gracias a vosotros siempre.
Chao.
Chao.
COPE Sevilla.
Este Halloween, prepárate a gritar en el Festival de Halloween de Party Terror. Vive una experiencia terrorífica en el Monasterio del Mal, un laberinto donde pondrás a prueba tu valentía. Hinchables infantiles, pintacaras, diversión y terror para toda la familia. ¿Te atreves? Del 27 al 31 de octubre en el Centro Comercial Los Arcos. Más info en partyterror.com.
Y seguimos aquí en Propuesta en COPE más Sevilla, cuando es el turno de la historiadora Aurora Gómez.
Hay que tener siempre cerca algo de Pío Baroja. A mí me parece delicioso Baroja. Me golpea y me mueve su pesimismo, la urgencia con la que nos insta a vivir. Acabado nuestro mundo, se acabó la comedia, dice. Y es que nos olvidamos muchas veces de que la comedia va a acabarse. Es el memento mori de los romanos. Y también me zamarrea la rabia con la que se pregunta cómo vamos a saber dónde está la verdad en este baile de máscara. Su sarcasmo tan cómico, su denuncia de la iniquidad social y de la ausencia de instinto colectivo. Se me cae la baba con Baroja y fallecía un día como hoy, 30 de octubre, en 1956. Lean El árbol de la ciencia y si ya lo leyeron, léanlo otra vez.
Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto.
Pues ahí quedan esas palabras, esa efeméride de nuestra queridísima historiadora Aurora Gómez, cuando ahora vamos a hablar también de historia. Vamos a seguir hablando de nuestra historia reciente, porque se acaba de publicar un libro, un ensayo titulado Querer como las locas, que ha ganado el premio de teoría queer y Cripsonia Rescalvo Zafra, del que es autor el cineasta y ya ensayista sevillano Jesús Pascual, al que ya aprovechamos para saludar. Jesús Pascual, muy buenas tardes. Bienvenido a Propuesta.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo?
Pues nada, aquí feliz y alegre de saludarte y bueno, y agradecido de que nos acompañes en esta tarde.
No, nada, agradecido yo.
¿Qué nos vamos a encontrar en este ensayo? ¿Cuáles son las principales coordenadas de Querer como las locas, esta, digamos, esta indagación en el interés homosexual o homoerótico de las coplas de Rafael de León?
Pues el principal eje es la historia de vida de un hombre homosexual anónimo que se llamaba Antonio Millán Pérez y que vivió en Sevilla desde los 19 años, era originario de La Palma del Condado, de Huelva, y a raíz del relato de su vida, que es profuso en detalle sobre su intimidad y sobre su vida sentimental y sus amores y desamores, yo intento armar pues un retrato, ¿no?, de cómo era esa intimidad oculta del homosexual durante los años 50 en Andalucía. Y para ello también me sirvo de las letras de las coplas de Rafael de León, porque esas coplas eran la música de masa por excelencia, era la música que escuchaba todo el mundo en esos años, y también estas personas, no los homosexuales, que la escuchaban y la reproducían mientras trabajaban, mientras estaban en casa, por la radio, en los teatros. Y esas canciones de amor prohibido, de amor clandestino, que cuentan las historias de la copla, protagonizadas siempre por mujeres no eran la mujer perfecta, ni mucho menos, ¿no?, la mujer que promocionaba el régimen, eran madres solteras, prostitutas, amantes. Sí. Pues todos esos amores también le servían al homosexual para, de alguna manera, enmarcar ahí su propia experiencia de lo que es el amor.
Hay un protagonista a lo largo del ensayo, lo mencionaba ya Jesús Pascual, que es Antonio Palomita de San Gil. Se le conocía. Decía que era anónimo, pero me interesa su historia. ¿Quién es exactamente?
Pues Antonio es una persona que yo conozco pues de refilón. Un amigo mío inició un voluntariado de acompañamiento a personas mayores. Y entonces le asignaron a este hombre. Que, claro, empezaba a contarle pues de todos los temas que le interesaban a mi amigo, que me interesan a mí, que nos interesaban a todas nosotras, ¿no?, que eran pues cuestiones de cómo él ligaba de joven, de cómo salía también con sus amigos, de cómo de la copla, que también nos gustaba a nosotros. Entonces, pues, eso acabó con que nosotros fuimos a visitarlo a su casa varias veces y yo, pues, de cara al documental Dolores Guapa, le hice una entrevista de la que mucha aparece en el documental, pero que mucha otra información se quedó ahí, y yo quería hacer algo con ella, sobre todo para que quedara registro de esa vida, porque hay muchas vidas como la de Antonio que de otra manera, bueno, que se han perdido ya, de hecho, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues, estoy muy contento del libro, que una de las cosas que más me alegra es que nos han dejado poner la transcripción íntegra de la entrevista que tuvimos hasta el final del libro, para que más allá de que yo cite lo que diga o no diga Antonio, está ahí sus palabras tal cual las dijo, para que la gente pueda conocerlo de primera mano.
Hubo ahí un choque generacional, ¿no? Lo dejas caer en el ensayo, en el libro, en esa conversación con él.
Claro, un choque generacional en el sentido de que la manera que tiene Antonio de entender la homosexualidad y la que tenemos ahora las personas de mi generación, yo soy del año 97, pues es muy diferente. Es decir, Antonio, por ejemplo, nunca utilizaría la palabra homosexual, ¿no? Él se definía como un mariquita.
Efectivamente,
y el mariquita en Andalucía tenía unas connotaciones muy concretas, ¿no? Tenía incluso tareas reservadas en el ámbito de lo social, trabajos concretos que desempeñaba, y también este entendimiento de que un mariquita era, pues, lo que lo definía no era un hombre que deseaba otro hombre, ¿no? Sino un hombre que tenía pluma, eso era lo principal. Que un hombre deseara otro hombre podía tener el estatus de heterosexual en la sociedad. De hecho, Antonio La Palomita cuenta en el libro cómo él quedaba clandestinamente con muchos hombres casados. Los hombres casados sabían que sus vecinos quedaban con La Palomita, pero no había ningún problema, porque La Palomita era una especie de otra, una especie de amante, como podría haber sido una mujer.
El homosexual o el mariquita, ¿no? Que también así se menciona en el libro, andaluz, responde a una serie de, no sé si decir estereotipos, no sé si esta palabra es justa, pero a una serie de rasgos comunes, ¿no?
Ajá. Sí, el libro yo lo intento explicar un poco, porque esto es algo que los antropólogos Cáceres Ferri y Balcones del Río desarrollan muy bien en su trabajo. Ellos lo sintetizan muy bien. Ellos dicen que el mariquita andaluz encarna la mirada exótica que se hace desde el resto de España hacia Andalucía, ¿no? Entonces, sí. Los rasgos que siempre con los que se estereotipa Andalucía, que es pues la cuestión popular, la cuestión de la religiosidad y la cuestión del chiste y de la gracia, el mariquita era una especie de compendio de todo eso, ¿no? Era una figura que servía en el pueblo o en la comunidad local que fuera para contar el chiste, para hacer la gracia, para vestir santos, se ha dicho siempre. Y luego en el ámbito de lo popular, pues eran trabajos humildes. Pintaba, encalaba, empapelaba, cosía para la calle.
Sí, de ahí la expresión, y... ¿no? Sí.
Exactamente, sí. Exactamente. Porque era una labor que hacían muchos de ellos, ¿no? Y entonces, pues, todo esto, digamos, eran como funciones que tenían reservadas en muchos ámbitos, como te decía antes, por las que podían de alguna manera escaparse, por las que podían de alguna manera respirar dentro de la sociedad y conseguir visibilidad, que eso lo define y lo diferencia de muchas otras zonas de España donde estaban totalmente reprimidos. En Andalucía sí que es cierto que podían optar a cierta visibilidad pública, pero siempre que se atuvieran pues a una característica muy marcada. En el momento en el que tú quisieras hacer algo diferente, rápidamente se te llamaba al orden y se te corregía.
Hay textos de Antonio Burgos y de Luis Cernuda que relatan en diferentes épocas esto que ahora estamos hablando, ¿no? Digamos, estos rasgos se van... hay cierto paralelismo en diferentes épocas que se van repitiendo. Son rasgos que se van repitiendo. Y en estos dos autores, que digamos que eso trae textos de obra suya, de la Guía Secreta de Sevilla y también de luego de Cernuda, me ha llamado mucho la atención eso, que coinciden, ¿no?, en cierto modo. Aunque sean lenguajes y enfoques distintos, pero hay ahí una idea común en ambos autores.
Sí, sí, pero y es una idea que incluso ha llegado de manera, yo creo que a una especie de bueno, pues una idea colectiva, ¿no?, de lo que es el mariquita en Andalucía y aunque, como decía, la idea de lo que es el homosexual ha cambiado, sobre todo por las influencias que han llegado de Estados Unidos, ¿no?, y de otros modelos que proponen pues otras visiones y otras definiciones también, una cosa no ha sustituido a la otra. Más bien, una cosa ha chocado con lo que había en el ámbito local, con el modelo local andaluz, y han explotado, digamos, en un montón de modelos nuevos, ¿no? Y la cosa es mucho más plural ahora en ese sentido, es decir, todo el mundo o todas las personas homosexuales en Andalucía como que por una parte tienen rasgos de esa tradición o de esa figura histórica del mariquita andaluz, de ese modelo local, pero al mismo tiempo han incorporado rasgos de pues este modelo globalizado de homosexualidad.
La religiosidad popular aquí en Andalucía o en Sevilla, como lo queramos ver, ¿ha sido un ámbito de liberación?
Bueno, ha sido un ámbito ha sido una oportunidad de visibilidad. Es una oportunidad de alcanzar prestigio para muchas personas y de alcanzar una cierta integración dentro de la comunidad local, ¿no? Yo que vengo de Sevilla, pues en Sevilla es evidente que participar de determinada manera en los rituales que tienen que ver con la Semana Santa y el mundo cofrade, permita a las personas que lo llevan a cabo, pues el acceso a esto que te digo, ¿no? A una cierta reputación, ¿no? Y la figura del mariquita siempre está muy ligada, por ejemplo, a la labor del vestidor, sí, de imágenes, que es una labor pues muy respetada, ¿no? Y muy exclusiva también. Hmm. Y se dejaba a estas personas, pues sobre todo para vestir la figura mariana, porque ya sabes que en Andalucía existe pues una humanización de la figura religiosa, y entonces, pues claro, como iba a vestir un hombre a una mujer, pero al mismo tiempo, por el machismo, se consideraba que una mujer no lo iba a hacer tan bien como este cuerpo extraño, ¿no?, que era el del mariquita, que era una mezcla de hombre, un hombre no hombre, una mujer no mujer, que aunaba de alguna manera pues todo el saber y toda la técnica para hacer el trabajo bien. Y como esto había varias, ¿no? Entonces, sí, yo en el documental En Dolores Guapa también hablaba de esto, ¿no? Era como históricamente han sido lugares en cierta medida de refugio. Hay que problematizarlo siempre también, ¿no?
Sí.
Cuando se habla de refugio y de liberación, porque nunca ha sido total y nunca ha sido... pero sí que han servido mucho, ¿no? Y la historia, en el caso de Sevilla en concreto, la historia de la iglesia sevillana, bueno, pues la película de este verano, te estoy llamando locamente, también lo enseña, ¿no? La historia de la iglesia sevillana y el movimiento de liberación homosexual también ha estado muy ligada siempre.
En el ensayo afirmas, o al menos yo como lector así lo he interpretado, que Rafael de León, que el poeta y compositor, canalizó el sentir, la manera de amar, los afectos de los homosexuales que vivieron en la represión de la dictadura.
Bueno, para mí no es tanto que él lo canalizara, es decir, para mí no es tanto plantearlo como un ejercicio consciente, quizás Rafael de León,
sí,
porque no me atrevo a afirmarlo así, sino que creo que al ser el compositor de la música de masas, como te decía, es inevitable que la gente que escuchaba eso alojara en esas canciones, en esas letras y en esas historias sus propias historias de amor, porque es algo que seguimos haciendo, es decir, la cultura popular tiene ese poder, ¿no? Y claro, las canciones de la copla en concreto es que eran muy propicias para alojar este tipo de amor, porque todas hablaban de esos amores, que son amores prohibidos, clandestinos, historias de personajes femeninos que se rinden al deseo a pesar de que esa rendición les suponga que la señalen y que la repudien y que la saquen de la sociedad. Entonces, pues era muy fácil para la experiencia mariquita andaluza en el franquismo alojar ahí la experiencia amorosa en esas canciones.
La Sevilla homosexual de la dictadura, que Antonio la deja caer y la cuenta, y entre líneas se interpreta muchísimo. ¿Cómo la podríamos definir? No sé si Jesús Pascual a lo mejor podría hacer una especie de bosquejo general.
Bueno, en el libro se accede a Sevilla, digamos, a través del testimonio de Antonio.
Sí.
Pero es muy difícil relatarlo. Todo lo que he leído y todo lo que hay... siempre te encuentras con un problema, ¿no? Que cuando se hace historiografía queer, digamos, o historiografía de cómo era la situación queer, siempre hay un problema, que es que los archivos a lo que tenemos a disposición son archivos oficiales. Entonces, los archivos oficiales, las personas que están fuera de lo oficial, las personas que están fuera de la norma, aparecen siempre recogidas desde el poder. Y entonces, claro, encontraremos mucho sobre esta Andalucía homosexual, sobre esta Sevilla homosexual, en archivos judiciales, en procesos, en cárceles, pero no sabremos cómo estas personas ligaban, o cómo estas personas se hablaban, o cómo estas personas tenían estas costumbres. Para eso tenemos que recurrir a otros archivos, que son archivos que a lo mejor los historiadores de toda la vida se llevan las manos a la cabeza, pero son archivos que a las personas queer es lo que nos ha quedado, ¿no? Y tenemos que tirar de cartas, de correspondencia, de historias orales, de álbumes de fotos. Todo esto es donde está el archivo de nuestra historia, en todas estas cosas secretas que van apareciendo a cuentagota y que tenemos que ir rastreando, ¿no? Antonio, en este sentido, haberlo encontrado es un lujo. Y que quede registro de esto, a mí me parece muy importante en ese sentido. Y volviendo a la idea de esta Sevilla, Antonio, como la define o como la presenta, es una Sevilla, según él, en la que él nunca tuvo ningún tropiezo con nadie. Claro, esto le llama mucho la atención.
Efectivamente, eso llama mucho la atención, sí, sí, sí.
Pero tú ahí también, desde nuestro ahora, te preguntas si eso es porque efectivamente nunca nadie le insultó o nadie le dio una paliza por la calle. ¿Por qué fue hecho? ¿Fue porque Antonio recibió represión pero la tiene tan asimilada que no se dio cuenta que eso era represión. Antonio no recibió represión, pero no la recibió porque sabía adecuarse perfectamente, o le fue fácil en su caso adecuarse a ese molde que la sociedad tenía preparado para el mariquita. Es decir, Antonio cantaba, bailaba, contaba chistes, trabajaba empapelando y pintando, y le encantaba la Macarena. Entonces, para él a lo mejor fue fácil adecuarse a ese papel, a esa función que la sociedad tenía para él. El mariquito, de alguna manera, resumiendo, era, pues, formaba parte de ese conjunto de figuras de la comunidad local, con la solterona, con el loco del pueblo, esas figuras que sirven para la gente, dentro de lo que decimos la normalidad, poder señalar y delimitar una diferencia, ¿no? Yo soy normal porque tú no lo eres. Necesito que tú seas así para que yo pueda ser normal.
Efectivamente. Nos quedan ya, bueno, estamos ya en los últimos compases de la entrevista, Jesús, pero quisiera también hablar de otra cuestión que se trata en el libro, que me interesa muchísimo, que la mujer en la copla es un personaje de transgresión social. Lo comentabas al principio de la entrevista.
Sí. La mujer en la copla es un personaje que transgrede la norma, y lo transgrede por su deseo. Eso me parece todavía más interesante. Es decir, es un personaje que, aunque Rafael de León, que eso también podríamos discutirlo, la dibuja como un personaje que carece de valor, y el valor se lo atribuye a la figura del hombre, que además, él marca una diferencia. Cuando él escribe sobre hombres, escribe sobre toreros y bandoleros, él se desmarca de esa definición, y lo que engrandece en ello es el valor, ¿no? La mujer, sin embargo, él le quita ese valor, pero a mí me parecen mujeres muy valientes, porque todas estas mujeres lo que hacen realmente es, no tienen, digamos, la fuerza para quedarse dentro de los límites que se les marcan. Se rinden al deseo, a sabiendas de que ese deseo las va a condenar al ostracismo, y que ese deseo las va a convertir en una nadie, en paria, y les va a desposeer de todo, lo material, pero también de su identidad, de su propio nombre. Se convierten en mote, o se convierten en la otra, o en yo soy esa, ¿no? O
sea, sí, la indecente, la...
Exacto, exacto. Son siempre figuras que no eran la mujer, no era la mujer que promocionaba el régimen, sino que eran mujeres otras, como yo digo en el libro, ¿no? Y en esas mujeres otras, Antonio, curiosamente, cuando habla, hace una referencia, dice, hablando de la maternidad, él dice... hablando del tiempo que estuvo con su novio, con su amigo, él dice, ni las mujeres están con los maridos tanto tiempo. Entonces, esa comparativa de él referirse, ¿no?, como a las mujeres, es porque él se está colocando en una posición de yo soy una mujer otra, yo soy como otra cosa, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ¿no?, como Antonio se siente de alguna manera en el mismo escalón o en el mismo lugar que todas estas mujeres de la copla, todas las madres solteras, todas las prostitutas, todas las borrachas, todas las locas. El mariquita estaba también en los márgenes con todas ellas. Y esa subalternidad yo creo que la comparten.
Es un libro y es un ensayo que dignifica, podríamos decir, no lo sé, Jesús Pascual, si dignifica, un testimonio que es historia, que es vida también, por supuesto, es una historia colectiva, pero también personal, es intrahistoria, una moniana. En este ensayo, Querer como las locas, pasiones maricas ocultas en la copla, de Rafael de León, publicado y editado en la editorial Cántico, Almuzara. Jesús Pascual, ha sido un verdadero placer esta conversación, y nada, te animamos a que sigas investigando y a que sigas en ese trabajo tan interesante que nos ofrece siempre.
Nada, muchísimas gracias, el placer es mío.
Hasta luego, chao, adiós.
Se me va este amor que he ido amasando con mis manos. Se me va.
Y un lunes más, con la voz de Bambino, se nos va este programa de propuesta del espacio cultural de COPE más Sevilla, aquí en el 105.8. Pero seguimos con toda la información, con toda la programación. Les habló y les acompañó Gonzalo Grajera, con el gran Ricard Martí haciendo siempre la magia de la técnica, así es. Hasta el próximo lunes, Sevilla. Gracias por todo, por estar ahí. Adiós.
Lo que tanto tiempo yo he querido tanto, se me va. No hay razón que yo pierda en un momento lo que tanto me costó. No hay razón que se vaya de mis manos en un soplo tanto amor. Se me va como el agua que se escurre de las manos. Se me va como el aire que yo no puede sujetarlo, como el tiempo que implacable va pasando, como el humo tu cariño se me va. ¿Dónde irán esos días de alegría que pasamos? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán esas miles de caricias que inventamos? ¿Dónde irán? Yo no lo sé. En la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé. Pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me va.